Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa y gracias a quienes nos están escuchando a través de nuestras diferentes señales. A quienes nos escuchan por la 102.1 FM, bienvenidos. Ya sabe, respire profundo, tráfico complicado, pero respire profundo, libere el estrés y sea usted proactivo en lugar de reactivo a ese tráfico que nos aqueja cada tarde. Así que, bienvenido. Si nos escucha por las plataformas, si nos ve por nuestras plataformas, muchísimas gracias. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por seguirnos. Gracias por estar en facebook.com/libertopolis.com, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Libertópolis, y por darle seguir a nuestra cuenta de Twitter, @Libertópolis. Así que arrancamos hoy y hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a estar hablando con uno de los speakers que va a estar mañana en el Training Day. Ya tuvimos a Marcos Andrés Santil, que hablando de su libro el lunes, y que también va a estar en el Training Day, y vamos a platicar con uno de nuestros speakers que va a estar participando mañana en el Training Day. Así que para que vayan calentando motores y se vayan preparando, aquellos que ya tienen su entrada y aquellos que no, pues no pierdan tiempo, entren a trainingday.org. Y voy a arrancar con la llave maestra, en la cual les voy a contar acerca de, ayer estuve hablando acerca de los 19 libros que tú deberías leer si quieres ser rico. Ahora te voy a contar los otros libros para que pues tengas una lista completa acerca de estos libros. Así que vamos a la llave maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Bueno, ya sabes, si quieres esta lista, el artículo con esta lista, mándame un inbox a MDA30 y con gusto te mando la información. Bueno, les cuento, ya hablamos de algunos de estos libros. Los que encabezan la lista es Piensa como rico, o Cómo piensa las personas ricas, de Steve Siebold. Después está el libro de Kevin O'Leary acerca de la cruda verdad, o la cruel y fría verdad sobre hombres, mujeres y el dinero. 50 errores comunes acerca del dinero y cómo solucionarlos, de Kevin O'Leary. Y también están Los hábitos de los ricos, de Thomas Corley. También está Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y ahora pues arranco con las siguientes libros de la lista. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes y quienes nos dan algunas recomendaciones de libros. También les hablé del libro Autoestima en el Trabajo, de Nathaniel Branden, que les va a ser muy útil. Y si usted tiene algún libro que le haya servido y que piensa que pues nos puede ayudar a cómo obtener esa riqueza, y no solo riqueza monetaria, sino esa riqueza en la vida, esa generación de bienestar, pues mándanos tus sugerencias. El siguiente libro es La delgada línea verde, los secretos del dinero y de la super superbienestar y del los secretos del dinero del superbienestar por Paul Sullivan. Y en este habla acerca de cómo hacer la distinción entre ser rico y tener bienestar. Y él lo que hace es una diferenciación, y porque es más importante tener bienestar, sentirse bien, que solo ser rico. Tener esta riqueza integral. Y entonces habla acerca de que las personas pues que son ricas tienen mucho dinero. Y las personas que tienen bienestar, que son saludables, que están integrales, tienen la seguridad que saben que cómo manejar mucho dinero, saben cómo hacerlo y cómo tendrán dinero mañana. Entonces, aquellos que generan bienestar son aquellos, esa riqueza, saben que cómo manejar lo que hoy tienen, saben cómo van a obtener lo que tendrán mañana y lo que seguirá, y podrían seguir generando más riqueza. Así que este es el libro, La Delgada Línea Verde, el secreto del dinero y del bienestar. Esto es de Paul Sullivan. Después se llama Te Enseñaré a Ser Rico, de Ramit Sethi. En inglés es I Will Teach You to Be Rich. Y aquí Ramit Sethi, que se escribe Sethih, este el libro está enfocado en jóvenes, obviamente lo puede leer cualquiera, pero tiene un lenguaje muy coloquial, muy juvenil, en el cual tiene él un programa de 6 semanas de finanzas personales para personas que quieren manejar bien su dinero, poder dominar su dinero con la menos cantidad de esfuerzo dentro de su vida, que no se vuelva como en una tarea cuesta arriba, sino que sea una tarea pues lo más accesible de llevar a cabo. Y en este libro hay 4 principios de finanzas personales. Uno es tener tu dinero en el banco, ahorrar, presupuestar e invertir. Cuando habla de dinero en el banco es básicamente llevar ese control en un sistema bancario, ahorrar, tener un presupuesto y ajustarte a él, y también invertir. Y como les decía, este libro está muy enfocado a los jóvenes, así que I Will Teach You to Be Rich, este es un libro que también te podría servir. Otro es el pequeño libro de El Sentido Común de la Inversión, The Little Book of Common Sense Investing. Y este libro es por John C. Bogle, se escribe B-O-G-L-E. Y en este libro, el pequeño libro del sentido común al invertir, pues es un libro que fue, Warren Buffett considera que es un buen libro, él lo apoya, y le habla específicamente de cómo usar el índice, un índice de fondos, para construir tu riqueza. Así que este libro se llama El Pequeño Libro del Sentido Común al Invertir. También hay otro libro que es el libro de un plan financiero de una página, que es dice una simple forma para ser inteligente sobre tu dinero, de Carl Richard. En este libro, que es un plan financiero en una página, él habla acerca de cómo crear en pequeñas bosquejos, o hacer en bosquejos tu plan financiero, y que hacer tu plan financiero, o sea, hacer tu presupuesto, es el primer camino, o es el primer paso, perdón, al camino de la riqueza, para crear tu riqueza. Y este es un plan que podría parecer pues muy sencillo, porque solo es una página, sin embargo, te puede ayudar mucho. Por otro lado, está otro libro que se llama El Millonario Automático, un poderoso plan de un paso para vivir y terminar siendo rico. Otro libro que es como así como el de Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, que también este se ha vuelto un clásico, es el libro de Benjamin Graham, que se llama El Inversor Inteligente, el libro definitivo sobre la inversión, la inversión en valores. Pero básicamente, o quiero poder traducirlo mejor, el libro es The Intelligent Investor, The Definitive Book on Value Investing. y básicamente es invertir en valor, no dejarte llevar por moda, sino cómo saber aquellas empresas que tienen el valor. Y fue publicado por el mentor de Warren Buffett, que fue Benjamin Graham, en 1949. Así que aquí él da ejemplos y da, más que ejemplos, da consejos que te van a ayudar a cómo hacer más con tu dinero en el largo plazo. Y esto es una de las cosas que Warren Buffett siempre ha hablado, es invertir en las empresas que están subvaluadas, que según los estados financieros, según las proyecciones, según los consejos directivos, la industria tiene mucho por ofrecer, pero que pues está en ese crecimiento y le va a tomar un cierto tiempo. Entonces son inversiones de largo plazo, no son inversiones de especulación. Y entonces este libro pues es una guía para aquellos que están pensando en eso. Otro libro que también es un clásico, que se ha vuelto un clásico, es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Este libro pues es de la serie de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y sobre esta serie, pues el primer libro fue Padre Rico, Padre Pobre, y de ahí surgen varios libros, como El Cuadrante del Dinero, del Flujo del Dinero, está el libro enfocado para jóvenes, hay un libro sobre vendedores, y este es el libro con el que, si tú vas a arrancar con un libro, empieza con este de la serie, ya que aquí establece las bases de lo que él entiende que es un padre rico y que es un padre pobre, y cómo hacer que el dinero trabaje para ti, y no tú por él. Después te va explicando los cuadrantes del flujo del dinero y dónde debes hacer tus inversiones. Así que este es un buen libro. Incluso Diamond John, que es un Shark Tank, habla que haber leído este libro pues le cambió su vida y le cambió su mentalidad con respecto al manejo del dinero. Y para él, para Robert Kiyosaki, el autor de este libro, su definición de riqueza está más en dónde pones tu dinero cuánto has ahorrado para el mañana. O sea, ¿qué has hecho con este dinero para poder retirarte, para una emergencia, para compras mayores? Y entonces aquí es donde te habla de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y otro libro que podrías utilizar o que te podría funcionar es el libro de Si Tú Puedes, Si tú puedes, ¿cómo los millennials llegan a ser ricos lentamente? Este libro es de William Bernstein. Este puedes encontrar la versión de este libro electrónica de forma gratuita en el sitio efficientfrontier.com. El sitio, yo ya entré, se ve muy impresionante. Es más, es un sitio que se ve que tiene años, casi que de los inicios de la WWW, de la World Wide Web, pero no lo descartes. Si bien es cierto, no se ve muy atractivo en cuanto a su diseño, no lo descartes porque hay información ahí muy interesante que te podría servir. Él es cofundador de una firma de inversiones, Efficient Frontier Advisors, y ahí en este sitio efficientfrontier.com puedes encontrar este ebook sobre cómo, si tú puedes, cómo los millennials también se convirtieron en ricos. Y es una lectura rápida que detalla cómo las personas desde los inicios de sus carreras pueden retirarse cómodamente y cómo lo hacen y cuáles son esos pasos críticos que se deben tomar. Así que ahí lo encuentras y creo que también lo puedes encontrar en Amazon y creo que está por 99 centavos de dólar. Así que esta es una de las opciones. Ahora, una opción chapina adaptada a nuestra realidad, cómo hacerla en la vida. Y este es un libro de Guayito Palacios donde él habla acerca de cómo administrar tu dinero, cómo llevar un presupuesto, cómo salir de deudas. Así que cómo hacerla en la vida también de Eduardo Palacios es una muy buena opción que te puede ayudar, pues primero a salir de deudas y después a generar esa riqueza. Así que espero que esto te haya servido. Como te dije, si quieres la lista completa, con mucho gusto te la mando. Mándame un inbox a MDA30 y solo ponme libros para ricos, y con eso yo ya sé de qué estamos hablando. Gracias por sus mensajes, y antes de irme al siguiente segmento ya para platicar con nuestro invitado, quiero recordarte que Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante, vigilancia a las 24 horas, más de 7 sucursales ubicadas en los principales puntos, y la más reciente está en Mushval. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com o puedes llamar al 2314-4949. Repito, mrbodeguitas.com.
Más Negocios presentó Llave Maestra.
Llave Maestra.
Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado con quien vamos a platicar hoy. Él va a estar precisamente mañana en el Training Day. Él es Amican Jalovetsky, espero haberlo dicho bien.
Sí, gracias.
Bienvenido, bienvenido Amican, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por hacer este tiempo para estar con nosotros. Sé que tu experiencia va relacionada con el tema de tecnología, de emprendimiento, y me comentabas fuera de micrófonos pues tu experiencia, que ha sido muy 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 diversa, y eso pues me imagino te ha ayudado a redondear toda tu las capacidades y las habilidades que tienes para poder liderar equipos y para poder apoyar a los emprendedores. Uno de los temas que tú me comentabas era respecto a la estrategia, y me decías, por muchas veces sucede que las personas las evalúan por unas cosas, pero sus actividades están por otras. Y también me hablabas de tecnología. Muchas veces hablamos de tener lo último en tecnología, pero a veces ni sabemos para qué.
Exacto.
Entonces, cuéntame de la estrategia y para ti, por ejemplo, la estrategia en el tema tecnológico, en el tema de ventas, en el tema de productividad, ¿cuáles son los componentes o los elementos que deberían tener?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. Cuando hablamos de estrategia, tenemos que pensar un poco quién la define, antes de todo. ¿Son los jefes y los empleados son los que la implementan, o en realidad, quién define la estrategia? Y ahí es donde a veces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué fallan estrategias? Normalmente fallan por ejecución y no porque es una mala idea, ¿no? Hasta el mismo Napoleón dijo que estrategia es el arte de ejecutar. Y quien como Napoleón era un gran estratega. Creo que a veces como vendedores nos olvidamos que somos personas que vienen a resolver un problema de nuestro cliente. Y tenemos que entender primero de todo, como vendedores siempre sabemos muy bien cómo es un proceso de venta, pero en realidad tenemos que entender cómo es el proceso de compra de nuestro cliente. Cada cliente compra de diferente manera, entonces mi estrategia tiene que ir de acuerdo a los procesos de ese cliente. Lo que funciona con un cliente no funciona con otro. Aparte que la estrategia va cambiando mientras voy avanzando en el proceso de venta. Cuando quiero penetrar una cuenta, tengo que tener una estrategia. Y ahí es buscar quién es en realidad el grupo de interés que necesita o que tiene esa necesidad de hacer un cambio. Ahí es donde van a necesitar mi producto o mi servicio. Las necesidades de... Entonces ahí es donde, si entiendo que necesito una ventana o una puerta para entrar a la organización, ese grupo de entrada me puede indicar quién es el grupo básicamente de interés. Ya cuando llego al grupo de interés, que es el que tiene ese problema, es otro tipo de estrategia. ¿Cómo hago entender al cliente a pasar? Yo lo llamo necesidad implícita y necesidad explícita. Necesidad implícita es una necesidad que también nosotros como compradores decimos, ok, tengo un problema, no quiere decir que quiero comprar. Se me rompió la gafa, voy a poner cinta, y ya arregla el problema. No quiere decir que voy a comprar una nueva gafa. Pero el trabajo del vendedor es mostrarle al cliente que las implicaciones de esos problemas, lo que él no ve, y crear la necesidad de compra. Ya una vez, y depende ya de cada proceso de cada cliente en el tema de compras, podemos pasar al próximo paso, que es cuando ya el cliente ve opciones y quiere seleccionar la solución. Y ahí es otra estrategia. Entonces, como gente, persona de negocio, debemos estar todo el tiempo conscientes del cambio del estado del cliente, porque también son, al final, es psicología. Y en cada estado del proceso de compra tenemos un estado psicológico diferente del comprador, donde hay que ajustar nuestra estrategia de acuerdo a ese estado psicológico.
Ahora, Amican, esta necesidad o esta psicología del cliente funciona igual en una empresa que le vende a otra empresa, lo que conocemos B2B, o la que vende en retail, ¿funciona igual?
Son diferentes. El B2B sigue siendo más complejo por la naturaleza de una venta B2B, ¿no? Normalmente estamos hablando de montos o de un negocio mucho más grandes. Estamos hablando de un proceso de venta más largo. Estamos hablando que la persona o personas que toman la decisión, hay un riesgo ahí, ¿no? El riesgo es mucho más público y visible. Le puede hasta costar un error ahí, le puede costar el puesto. Mientras en una venta de retail, el monto es mucho más pequeño. Por ejemplo, no tenemos a veces tanto tiempo en el retail y tenemos que utilizar un poco más que son las técnicas de cierre, que son un poco mejor o más productivas en una venta corta de retail versus una venta B2B. Las técnicas de cierre en B2B casi hasta hacen daño al proceso de venta. Es por eso que los cursos tradicionales normalmente de ventas de técnicas de cierre son buenas para ventas pequeñas donde la decisión es rápida, pero en una venta larga normalmente hasta perjudican el proceso.
Tengo una pregunta y muchos, bueno, omití presentarte, Amican, y para quienes nos están escuchando, tú has trabajado en el área de tecnología, en el área de mercadeo, de ventas, trabajaste en una compañía líder en la industria que es Mediatek. ¿Sigues en Mediatek?
Sí, también sigo en eso, cierto.
Y tienes más de 22 años, no sé si esto está actualizado, pero tengo aquí más de 22 años de experiencia en alta tecnología, así como estás pues con un espíritu emprendedor y una actitud de emprender. La pregunta que yo te haría entonces, después de haber conocido esto, es ¿qué hace alguien de experto o conocedor en alta tecnología en el tema de las ventas y el mercadeo?
Bueno, siempre, primero soy ingeniero electrónico. Después de mi servicio militar como oficial técnico en la batería de misiles, decidí retirarme y me metí al tema de telecomunicaciones. Lo que sí, cuando terminé mis estudios de ingeniería, dije que estar dentro de un laboratorio no es para mi personalidad. Entonces, sí seguí en tecnología, en telecomunicaciones, les digo el año 94, cuando no había ni smartphones, y es parte de lo que voy a hablar mañana en el Training Day, en la evolución del profesional gracias a la tecnología, ¿no? De tener un calling card a andar uh-huh. con dos smartphones. ¿Sí? Entonces, mi background técnico me ayuda a hacer mi trabajo, que siempre ha sido ventas de tecnología, B2B, trabajo en América Latina desde el año 96, con diferentes operadoras, marcas, y entonces sí, es mi pasión la tecnología y las ventas. Entonces encontré el camino de juntar los dos.
Yo voy a empezar a opinar. A bueno, primero mucho gusto, yo soy Sofía.
Hola, Sofía.
Y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo un cariño muy especial y una admiración por Israel.
Muchas gracias.
Viví en Haifa,
Okay.
Sí.
Shalom.
Sí, llevo muchos, justo voy ahorita a una reunión de Shalom. Okay. Pero admiro mucho a la cultura y la visión del Startup Nation, pero más que eso llevo muchos años de estar en emprendimiento en Guatemala y también en otros países, pero ahorita tengo no una preocupación, sino que es una ambición positiva y es inyectarles a todos los emprendedores, empezar a crecer mercados y abrir todo el tema de comercialización. Y creo que por muy bueno que sea el producto que tengan, es lo que tú estás diciendo, si no venden, no sirve de nada. Y he visto el efecto positivo que tiene exponerlos y comercializar y empujarlos a eso, pero sobre todo abrir mercados globales y no locales, porque el mercado guatemalteco es muy pequeño. Pero quiera que no, es un tema bien interesante, porque el técnico o es muy técnico y no sabe vender, o el vendedor es muy buen vendedor, pero se queda corto a la hora de argumentar a profundidad lo que está vendiendo, ¿verdad? ¿Cómo has hecho para combinar ambos mundos? Porque para ambos se necesitan características totalmente diferentes, ¿verdad?
Es muy buena pregunta, Sofía. Creo que hay dos puntos que yo... Uno es mejoramiento continuo. Uh-huh. Y es algo que yo me pregunto todos los días, me hago preguntas de algo que no sé. Quedarse en lo... Digamos, mucha gente tiene miedo del desconocido. Yo creo que hay que tenerle más miedo a lo conocido, porque uno se queda estancado. Entonces, eso es uno. Y dos es preparación. Hay una frase que uso de Lincoln que es: dame un hacha, 6 horas para cortar un árbol y 4 horas voy a estar afilando el hacha. ¿Sí? Entonces, hay que afilar el hacha todos los días. Y es, si estoy mejor preparado, si hago los deberes, pienso. ¿Sí? Y creo que, y ahí es donde viene la tecnología, que a veces nos entonta. ¿Sí? Porque nos quedamos, creemos que eso va a ser nuestro trabajo. No, lo que, justamente la tecnología, y mañana van a ver la presentación, tiene unos beneficios que el emprendedor tiene que aprovechar. Uno, que nos abre las fronteras, que podemos comunicar de uno a muchos, que nos puede dar visibilidad a nuestro producto o servicio las 24 horas cuando duermo también. Pero hay que planificar. Si no hay un buen plan de trabajo, si no hay una estrategia, si no hay socios estratégicos que nos ayuden, alguien que ya hizo el camino y nos puede ayudar, alguien que tiene el conocimiento, es más, antes de salir y correr a vender, es hacer toda esa preparación. ¿Quién es mi audiencia? ¿Quién puede disfrutar de mi servicio y mi producto? Toda esa preparación, creo que ahí es la clave, ¿no? Y eso para mí es afilar el hacha.
Bueno, primero agradecerte por eso que has recomendado, porque se ha vuelto una moda emprender. Y ahora todos quieren emprender, y es cool emprender. Entonces, porque yo soy mi propio jefe, porque hago mi propio horario, y implica un montón de disciplina y estructuras, y ¿verdad?, para dar resultados. Y el tema de preparación se ha querido omitir, porque todo el mundo quiere ir muy acelerado, ya ni siquiera leen correos. Uh-huh. Así que me alegra que hayas... Pero regresando a ese tema, yo ahorita estoy lanzando un proyecto pues bastante ambicioso, y me ha costado mucho planificar, y fue lo primero que me dijo mi mentor: Sofía, estructura, estrategia. Pero quiera que no, es difícil montar esa planificación. Y ¿tú tienes alguna plantilla, algún proceso? ¿Es el Canvas o qué es lo que usas?
Sí, claro. Primero de todo, sobre lo que dijiste, disciplina. Y es otro tip que quiero dar. Para mí, disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacer, quieras o no quieras, ¿sí? Y eso es disciplina. No alcanza con levantarse a las 6 de la mañana solamente, ¿no? Hay que hacer, tragarse primero la rana. Soy muy estructurado y tengo mucha fe y me ha funcionado. Hay muchas maneras. Yo uso lo que se llaman metas SMART. Entonces, trabajo al revés. Primero quiero decir, ok, a fin de año, ¿dónde quiero estar? ¿Qué son metas SMART? Son metas que son medibles, es decir, quiero vender 10.000 unidades. Algo que es relativo a mi negocio, algo que tiene un límite de tiempo, ¿sí? Quiero vender en 12 meses. Digamos que quiero vender 12.000 unidades en 12 meses. Y que cualquier persona que lea mi meta pueda sea entendible, ¿sí? No tiene que ser una meta que alguien la lee y no sabe de qué estamos hablando. Ahora, con esas metas yo puedo ir hacia atrás y crear un plan de hitos mensuales. Si quiero vender cada 12.000 en 12 meses, puedo decidir que son 1.000 al mes. Si son 1.000 al mes, quiere decir que son 250 semanales. Entonces, yo puedo tener un control semanal de lo que está ocurriendo. Entonces, ya puedo bajar a una lista y yo la llamo MITs, Most Important Task, o las acciones más importantes, 3 por día, que están relacionadas a mis metas que están en 12 meses. Entonces, mis primeras acciones del día están relacionadas a mis metas. Después viene el resto. Entonces, si hoy no cumplí las 3, mañana mi trabajo se hace más complicado. Tengo 4 que hacer. Entonces, de esa manera, ahora, metas no están hechas en piedra tampoco. A veces hay cosas que influyen en el negocio que no dependen de uno, ¿no? La economía de un país, una catástrofe, Dios no quiera, pero son ajustables. Pero si yo no sé, digamos, en noviembre no quiero mirar y decir, vendí 2.000, ahora tengo diciembre para vender 10.000, ¿qué hago? Pero sí puedo hacerlo en junio y decir, ok, ocurrió esto, ajusto mi meta. O cambio mi plan, cambio mi estrategia. Entonces, sin metas vamos a ciegas. Y creo que el primero que hay que hacer es fijar las metas y crear un plan hacia atrás. De esa manera tenemos un control y un casi diario, ¿no?, de en qué estado estoy. Y es más fácil hacer cambios y ajustes que al final del proceso.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos con este tema de las metas, el tema de, decías, bueno, en diciembre me doy cuenta que tengo que vender 10.000 porque no medí bien mis metas intermedias. ¿Cómo lograr que no me pase eso? O sea, ¿cómo hacer para que no me pase eso? Y en algún momento pues me decía una persona a quien entrevisté, hay que escuchar. Y escucha el mercado, escucha la gente, escucha. ¿Esto cómo se aplica a lo que tú estás hablando cuando regresemos del corte? ¿Cómo hacer para no que ese sprint final sea casi que pues, mortal? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Amican Jalovetsky y hablábamos, Sofía, empezamos a hablar hablaste sobre mercados globales y me gustaría retomar este tema. Hablamos sobre el mejoramiento continuo, cómo planificar y preguntaba cómo hacer para que estas metas no se conviertan en ese sprint final que se vuelva casi mortal, cómo hacer para no llegar a diciembre y darte cuenta. ¿O qué hacer si en junio me doy cuenta que no voy llegando a esas metas? ¿Qué nos dirías al respecto?
Bueno, primero de todo, métricas, ¿no? En cada negocio tenemos que usar métricas que son, si no puedo cuantificar o medir, no nos sirve todo lo que estamos haciendo, ¿no? Al final, sea un negocio o sea no un negocio, tenemos que medir y es la única manera que los números nos indican cómo vamos.
Perdón, ¿todo se puede medir?
Yo diría que casi todo, ¿no? En temas de negocio, no, obviamente okay. Se mide hasta la satisfacción del cliente hoy. Sí. Y más que nada que muchos negocios ya están en línea, más métricas que en línea no creo que hay. Creo que la mayoría de las cosas se pueden medir.
Y entonces iría al otro extremo. Si todo lo podemos medir, ¿no será que en algún momento tenemos un exceso de información? ¿Y qué información consideras que debería ser relevante? ¿Qué pregunta me debería hacer para saber si estoy midiendo lo que debo medir?
Bueno, obviamente que diferentes métricas para diferentes negocios. Pero ahí empieza el tema antes. Y la pregunta que me tengo que hacer es, porque hay muchos emprendedores tienen muy buenas ideas, pero hay un abismo entre una idea y un negocio, ¿sí? Entonces, una buena idea no significa que va a finalizar en un buen negocio, ¿no? Porque nuevamente volvemos al tema de preparación, que es estudio de mercado. Hay competencia. A veces creemos que no hay competencia, pero en realidad está lleno. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Una vez un cliente me pidió ayuda y ellos vendían las bolsas llenas de como beans para sentarse, que son asientos. Entonces, beanbags. Pero ellos estaban buscando otra palabra clave. Me dice, no hay nadie. Y al final digo, están buscando mal las palabras. Y ahí sale toda la competencia. Entonces, nuevamente volvemos al tema de preparación, y esto responde tu pregunta. ¿Es posible medir todo? Ahí está, ¿cómo voy a medir? Si no tengo solución, tengo que buscar idea de cómo poder medir, porque no hay otra. Entonces, ¿qué me permite medir? Es poder parar en el camino y ver dónde estoy y realizar esos ajustes. Y a veces tengo que mejorar mi plan. A veces tengo que cambiar mi meta. Sí, no siempre.
Sí, Sofía. Perdón, no, solo te quito un minuto porque me impresiona que en Boston, Miami, Guatemala, pasa esto a los emprendedores. Yo hoy en la mañana me junté con las emprendedoras que empezaron diciéndome que querían hacer un tema como de asesoría para niñas en el interior, en el tema sexual. Terminamos que el modelo era unas capacitaciones que iban a vender. O sea, era un desorden, pero el problema era que ellas no sabían quién era su cliente. El argumento fue todo el tiempo, no hay esta solución que estamos dando. No. Cuando hay una competencia ridícula en Guatemala, hay muchísima gente ofreciendo esto. Entonces, creo que es un tema crítico en Guatemala, yo lo veo todos los días. El lunes aceleré como a 10 que estuvimos por una competencia que estamos promoviendo. No saben quién es su cliente, y yo sí creo que es la primera pregunta. Tienen que saber cómo se llama, cómo se viste, dónde frecuenta, porque es la persona que está dispuesta a pagarte el producto. Claro.
Y el valor agregado que trae mi producto y servicio. Exacto. Si no hay un valor, exacto. Sí. Si voy a ser uno más del montón, entonces tengo que estar consciente que me va a tocar pelear o por precio o por dar regalado algo, ¿no? Ya,
a eso iba. Que tú estando en tecnología ahorita, que es un tema como tan que está tan, ¿cómo te digo? Se necesita, pero ahí hay tanto servicio de tecnología. ¿Cuál es tu propuesta de valor a diferencia de los demás? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el modelo se empieza a estancar? Y tú mismo lo dijiste, hay que estar desacomodándome e innovando todo el tiempo. Tú usas el Model Canvas y vas modelando y vas viendo en proveedores en qué es que puedes ir modelando o innovando, o cómo manejas ese tema.
Bueno, por ejemplo, en el tema de capacitación de fuerza de ventas, mi valor agregado es que no es una charla sola, es cambio de comportamiento del vendedor. No es que yo solo hablo y ellos anotan y qué bien, sino lo que intento es un cambio de mentalidad en el vendedor o en el profesional, y eso lleva tiempo. Entonces es un proceso de por lo menos 6 meses donde vamos atacando un tema, practicando. Una vez que domina el profesional ese tema, paso al siguiente paso o al siguiente tema.
¿Y con cuánto periodo de diferencia acá?
Yo, depende cuánto, la disponibilidad que hay y depende la cantidad de gente. Pero yo creo que, digamos, el proceso total demora entre 6 y 9 meses.
¿Semanal?
Semanal, hay mucho trabajo de por sí del parte del profesional, porque si no hay inversión de parte de él, yo no puedo cambiar su comportamiento. El que tiene que cambiar el comportamiento es el profesional, ¿no? Yo le puedo dar herramientas, yo lo puedo guiar, le puedo exigir, lo puedo hacer repetir hasta que lo haga bien, pero el cambio viene de una persona a sí mismo. Yo soy el facilitador y creo que ahí es la capacitación que ofrezco, es ahí la diferencia con un modo tradicional de ventas que se enfoca mucho en cierre, ¿no? Y yo creo soy un poco en B2B en contra de eso.
Quiero aprovechar para decirles que vamos a sortear dos pases para el Training Day para mañana, así que manden al WhatsApp 4585-4280, manden más negocios y manden algún tema que les gustaría que toquemos aquí en el programa, y con eso pues empiezan a participar. Los ganadores, se va a comunicar Mario con ustedes, a los dos ganadores, para informarles cómo mañana ya pueden, hoy mismo pueden reclamar el premio o inscribirse para que mañana ya estén participando en esta actividad de todo el día, el Training Day. Así que manden al 4585-4280 más negocios. Y no me gustaría concluir este segmento sin hablar del tema de tecnología en cuanto a tú decías estar innovando, estar en ese mejoramiento continuo. ¿Cómo utilizar la tecnología como un aliado y no como un obstáculo? ¿Cuáles son estos elementos? Y, por ejemplo, se empieza a hablar de el nuevo tipo de red, la 5G. ¿El 5G qué es 5G? ¿Cómo va a impactar? ¿Hacia dónde lleva esta tecnología los negocios? ¿Y cómo poder aprovecharlo?
Bueno, obviamente que si miramos hoy el centro del negocio o de muchos negocios es el tema de Internet. Si desnudamos, entre comillas, a Internet, está compuesto de tres cosas. Infraestructura, dispositivos para conectarse a Internet y contenido. ¿Sí? Entonces, contenido puede ser mi contenido propio de mi negocio, que tiene que ser de calidad, renovarse todo el tiempo. Si una persona vuelve a mi página dos o tres veces y ve lo mismo, no va a volver más. Entonces dejemos eso por lado, eso para otro tema. Y entonces, más relacionado al tema de tecnología, hablamos de infraestructura, que tenemos que saber qué existe en el país. Entonces, si no hay cobertura en una zona del país y yo quiero dar servicio ahí, es algo de planificación, que tengo que saber de antemano dónde hay servicio disponible que puede cumplir con las demandas que yo requiero para mi servicio o producto. Las velocidades, ¿no? Si yo necesito tener, no puedo tener algo, por ejemplo, relacionado a temas de seguridad, donde el tiempo de respuesta es rápido, en una zona donde la velocidad de la red es más baja. Y obviamente dispositivos. Ahora, si vemos en los últimos 10 años, hay una cantidad infinita de dispositivos y no sabemos cuál elegir, ¿no? En realidad necesito invertir miles de quetzales en un dispositivo, o puedo hacer un mejor deber y obtener un dispositivo que cumpla con mis necesidades y ahorrar al negocio dinero, que al principio cualquier emprendedor es otro de los problemas, ¿no? Uh-huh. Financiamiento. Entonces, una de las cosas que voy a hablar mañana es, en los últimos 10 años podemos ver que las aplicaciones cada vez requieren más poder de cómputo, que requieren más batería, que requieren más conectividad. Básicamente, 5G, hacia ahí va el mercado, es tener una infraestructura que le dé solución a diferentes verticales y necesidades de negocio. Ya sea una aplicación que necesita mucha velocidad, una aplicación que necesite menos velocidad, pero que los datos no se vayan perdiendo en la red, o en casos que necesite una vida de batería de 10 años. Entonces, ese es básicamente hacia donde va la infraestructura, porque hoy tenemos muchas redes, 2G, 3G, 4G, 4.5G. La idea es tener una red unificada, y hacia ahí es la tendencia. Pero en realidad hoy tenemos que ver lo que existe y usar lo que hay de la mejor manera, costo eficiente y que sea productivo para mi negocio.
Bueno, pues muchas gracias, Amican. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando contigo y también vamos a hablar con Javier Lainfiesta, que ya se encuentra aquí en los estudios, y vamos a hablar acerca del Training Day. Y por lo que voy entendiendo, entonces, es ver qué tenemos ya y aprovecharlo. Básicamente, preparar el terreno para el 5G. ¿Cómo lo puedo aprovechar? Es hacer la tarea, investigar, entender cuáles son los beneficios que traerá y cómo optimizo lo que tengo para poder aprovechar las nuevas oportunidades.
Sí, bueno, 5G es un futuro y hacia ahí va. De mientras, para hacer mi negocio, tengo que saber optimizar lo que existe hoy.
Lo que existe hoy. Pues vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a seguir platicando sobre estos temas y mercados globales. ¿Cómo pensar en grande? Esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Recuerden mandar más negocios al 4585-4280. Vamos a estar sorteando dos pases para ir mañana al Training Day. Si quieren más información, entren a trainingday.org. Vamos al corte y regresamos.
Una charla la prensa con Nokia.
Ahora en Banco GIT puedes crecer, invertir y transformar con Credi Empresa GTC. Obtén hasta 30 millones de financiamiento, 5 años plazo y un servicio integral para que aproveches todo este financiamiento. Además, el acceso al programa PYME Compite, que te va a ayudar a potencializar tu crecimiento. Llama al 1718 y haz una cita con los gerentes de relación de Credi Empresa GTC. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Amican Jalovetsky. Él es conferencista del Training Day y también vamos a platicar con Javier Lainfiesta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, María Dolores. Muy bien. Muchas gracias por tenerme.
Gracias. Cuéntame un poco acerca del Training Day. Mañana ya
Bueno, inicia. Sí, definitivamente el evento se nos viene encima. Mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar en el Hotel Camino Real, en el Training Day. El Training Day es un evento enfocado para emprendedores, fundadores de negocios e inversionistas que estén interesados en transformar su mentalidad. Realmente el evento, lo que buscamos es otorgarle herramientas a todas estas personas que ya sea tengan la inquietud de emprender o ya estén emprendiendo, que tengan instrumentos para hacer crecer y pasar al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero a pasar al siguiente nivel? Aquí en Guatemala confundimos mucho el emprendimiento con las formas de autoempleo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una tienda, yo puedo tener un trabajo y ser un profesional independiente que me genere ingresos, ¿verdad? Pero yo necesito una mentalidad de crecimiento, yo necesito una mentalidad que me permita llevar estos negocios hacia todo el mundo, poder exportar, poder transformar ese autoempleo en un verdadero emprendimiento, una verdadera startup, una verdadera empresa que genere y que genere pues más empleos, no solo para mí, sino para muchas personas, y que influya en la economía y crecer. Este año el evento trae el tema de exponencial, y lo que nosotros buscamos es otorgarles herramientas para que, abrazando la innovación, abrazando la tecnología, puedan transformar esa mentalidad y pensar en crecimientos explosivos y acelerados para sus negocios.
Y bueno, y entonces el Training Day va a tratar de esto, cómo hacer que crezcan estos negocios.
Ahí hay una estadística bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología avanza cada vez más rápido. A la electricidad le tomó 50 años llegar al 25% de la población mundial, pero a los celulares solamente se tardó tres años en alcanzar el 25% de la población mundial. Cada vez vamos más rápido en conforme a adopción de tecnologías y parte de eso, pues una empresa también puede crecer muy aceleradamente en un periodo de tiempo muy corto que jamás en la historia se había visto, gracias a el internet, la conectividad y la tecnología móvil y la innovación.
Perfecto. ¿Dónde pueden tener mayor información?
Bueno, pueden visitar nuestra página web, trainingday.org. También, pues, las entradas están a la venta en todo ticket. Y realmente, pues, ahí está un listado de nuestros conferencistas, una bio sobre ellos, que va a tratar puntualmente cada uno de ellos. Y, pues, Amican, estamos muy felices de que sea parte de esta excelente terna de conferencistas de primer nivel que traemos para el Training Day.
Y quien quiera, por ejemplo, mañana puede llegar y ahí puede también adquirir
su
entrada para poder estar ahí y aprovechar todo el día de entrenamiento en el Training Day. Amican, ¿cómo? Cuando pensamos en exponenciar, en crecer en mercados globales, obviamente implica el tema de las ventas. ¿Cuál es la mentalidad que consideras o cuál es el paradigma que se debe cambiar para lograr alcanzar estos mercados y para ser exitosos en este tema de vender?
¿Te refieres a mercados fuera de Guatemala?
Así es, y empezando, me imagino que por aquí y después creciendo.
Bueno, no es una pregunta fácil y de contestar tan rápido, ¿no? Si agarro, por ejemplo, el ejemplo de Israel, donde me crié y es, la verdad, una nación de startup, el gobierno ayuda mucho, ¿sí? Sea a través de planes, a través de incentivos, a través de tener conexiones con otros países de mutuo interés. Entonces, obviamente que ayuda. Pero digamos que en casos que no existe, primero de todo tengo que ver lo que hablábamos anteriormente, mi audiencia, ¿no? No le voy a ir a vender hielo a los esquimales, sino a un país de desierto. Entonces, de verdad, otra vez, es todo primero planificación y estudio de mercado. Gracias a la tecnología, hoy puedo tener acceso a datos sobre todo país, sobre todo mercado, casi a la mano de inmediatamente, ¿no? Entonces, de verdad, si tengo un producto X y quiero ir a un país Y, es de verdad ver que a lo mejor si existe la necesidad, si hay audiencia para mi producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de productividad, América Latina necesita mucho y me da las gracias a mí. Tengo esa oportunidad porque conozco el mercado. Vengo viajando a Guatemala, creo, del 96, entonces, y América Latina desde esos años, y conozco el mercado, entonces, y conozco la necesidad, y creé mi portafolio de servicios de acuerdo a la necesidad, no al revés. Y lo que hablábamos también anteriormente, las necesidades implícitas y explícitas. ¿Cuál es la necesidad? Entonces, creo que, otra vez, afilar el hacha, lo que hablábamos antes, la preparación, la búsqueda, el pensamiento. Entonces, ya una vez que veo, identifico esa necesidad, buscar un partner local en ese país que conoce el mercado, que me puede ayudar a abrir, que vende algo de parecido, pero le falta lo que yo tengo.
Sofía, nos queda un minuto para terminar. Así es. Entonces,
yo tenía un montón de preguntas, pero así como puntuales. ¿Sí o no?
Sí.
¿Tienes mentor?
Sí.
¿Tienes mentis?
También.
Y lo último, no sé si me da tiempo, pero es que cuando alguien tiene disciplina y foco y todo lo que me estás contando, que eres ese tipo de emprendedor, tú, tu rutina diaria, te levantas a la misma hora, comes lo mismo, te cuidas a nivel físico. Es un tema súper importante para mí, porque a mí atrás de mí todo el mundo está siempre con ese tema.
Bueno, sí, física, digamos, invierto mucho en lo mental, pero también en lo físico, ¿no? Porque al final tú mueves el cerebro hacia adelante y el cuerpo tiene que ir detrás. Entonces, obviamente, me levanto, madrugo, hago mi rutina, intento comer diferente, sano, pero diferente. Guardo horas para tiempo de enfoque y horas para desenfoque. Es ahí donde de verdad, cuando estoy desenfocado, es donde soy creativo, donde me vienen ideas, que algunas malas, algunas buenas, y es algo que también uno tiene que tener, no tener miedo a fracasar, ¿sí? Creo que el que no va a tener éxito es el que no intenta, sí, digamos.
Que lo decías al principio, el emprendedor no es el que tiene idea, sino que el que le ejecuta, o se atreve a...
Sí, y cuando ejecutas es cuando te equivocas, y de eso es la próxima vez lo haces mejor, obviamente. Entonces, soñar, ¿sí? Soñar, pero llevar a cabo esos sueños, sea lo difícil que sea, y a veces uno se queda sin las fuerzas, pero hay que buscar esas fuerzas y volver a intentar.
Pues muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. La invitación está hecha para que mañana acudan al Training Day y puedan aprovechar a Amigan. Después de la conferencia, aprovechenlo, sáquenle jugo, pregúntenle todo lo que quieran saber al respecto. Y me quedo con esta frase: no tengan miedo, más que a fracasar, no tengan miedo a ejecutar.
Muchas gracias.
No tengan miedo a ejecutar sus ideas. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Recuerden Training Day, pueden entrar a trainingday.org para tener mayores informes. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Sofía.
Antes de irnos, solo quería comentar un agradecimiento a Alexis, porque el primer evento que fui como para empezar a ser líder de emprendimiento fue el Training Day del 2013. Oh. Así que cada vez viene mejor el Training Day. Así que gracias por eso.
Pues que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.